Los titulares del día en Camino al Sol.
Y nuestra primera frase es de Carl Jung. Y oigan con qué nos estrenamos. Dice él, decía él, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo conciencia de la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino.
Es eso, la conciencia, totalmente. Y 7:17 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. El Ministerio de Interior y Policía dijo que República Dominicana está entre los países con los niveles más bajos de homicidios en América Latina y el Caribe, luego de la crisis generada por el COVID-19. La institución hizo el señalamiento a través de un comunicado de prensa luego de que este diario, es decir, Diario Libre, en su edición de ayer publicara cifras que tienen como fuente su Centro de Análisis de Datos para la Seguridad Ciudadana, que revelan que la tasa de homicidios en el país pasó de 9.2 por cada 100.000 habitantes en el 2020 a 11.1 en el 2021. A pesar de esta situación, la República Dominicana es el quinto país de la región con los niveles más bajos de homicidios, al lograr una tasa de 11.1 por cada 100.000 habitantes, lo cual la ubica en una posición muy por debajo del promedio regional de 20.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, dice este comunicado. Eso hay que bajarlo. Es a cero que debe llegar ese número. Tenemos que seguir trabajando por la seguridad ciudadana. Hay que seguir trabajando en ello.
Así es, pero hay una información un poco que contradice, ¿no?, algunas cosas. Y es la disposición del gobierno de crear un fondo de 2,000 millones de pesos. Voy a repetir, 2,000 millones de pesos a modo de préstamo en condiciones especiales para el sector de salud privado. Recibió este jueves la crítica de congresistas que afirman que la red hospitalaria pública es la que necesita esos fondos. Los comentarios hacia este accionar fueron emitidos por los legisladores de la oposición, que señalaron que otorgar esa cantidad de dinero a las clínicas privadas no tiene sentido porque los pobres, que son los más afectados, no tienen cómo atenderse en centros privados. En ese sentido, el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Tulio Jiménez, manifestó que no es que el sector privado no merezca el préstamo, pero, a su parecer, es en los hospitales donde más necesitan esa cantidad de inversión, ya que se está dando el caso de que hay personas que se están muriendo porque no tienen ni una aspirina y hay falta de camas y ambulancias. El préstamo se realizará a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex, a un plazo de 20 años y tendrá periodos de gracia especiales. La vocera del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Fiordalisa Peguero, calificó como una pena que el gobierno, en vez de enfocarse en invertir en los hospitales públicos, se empeñe en fortalecer al sector privado. Dijo que el objetivo principal de esa inversión, aunque sea a modo de préstamo, es beneficiar al sector privado que ya tiene todo. La Alianza por el Derecho de Salud, por su parte, ADESA, pidió un cambio urgente en el sistema de salud dominicano, donde observa gran deterioro en los hospitales públicos y abandono de la estrategia de atención primaria. La coordinadora general de ADESA, Alba Reyes, dijo que no se comprende cómo van a facilitar equipos a las clínicas cuando los hospitales no tienen máquinas de rayos X, equipos de laboratorios, y los que tienen muchas veces están destruidos u obsoletos. Estamos confirmando la tendencia de un sistema privatizador en donde a las autoridades, que son los garantes del derecho a la salud, poco les importa la crisis hospitalaria.
Bueno. Un país, salud y la educación deben ser gratuitas. Esos fondos tienen que fluir, no es con préstamo.
Pero cuando se acabe ese préstamo. Pero al mismo tiempo, es decir, si usted tiene un establecimiento que es privado, que es un negocio, privado, es un negocio. Entonces, desde el Estado, durante años se apoyan a diversos sectores. Entonces, lo que es igual no es ventaja.
Claro.
Hace unos días conozco una persona que tenía que ingresar a su madre a cuidados intensivos. Uh-huh. Y para ingresarla, ella tuvo que depositar 500,000 pesos. era una clínica 500, privada. 500 mil pesos.
Sentada en una silla, sentada esa señora en una casi silla, muriendo.
Con el corazón ahí a punto de estallar.
No entraba y UCI, sino depositaban 500 mil pesos.
Y esa era una clínica privada. Entonces, esa clínica privada que está esperando esos 500 mil pesos para ingresar a esa paciente es una de las que se va a beneficiar de estos 2 mil millones de pesos. Millones. Entonces, hay que decir las cosas como son. Si usted es una entidad privada, pues gestione sus asuntos para que usted sea autosostenible, para que usted como negocio, porque no estoy en desacuerdo con las clínicas privadas que existan, es un negocio. Está bien,
y dan muy buen servicio,
pero tienen que ser autosuficientes económicamente, si no cierren ese negocio, punto.
Claro.
Ahora, esos apoyos deben ir es al sector público, a esa persona que muere por una aspirina, a esa persona que está ahí que lo que necesita es una sutura. Es decir, hay cosas y hay cosas. Está pasando lo mismo que en el sector transporte. A gente que su negocio es el transporte, le están dando rutas, le están regalando guaguas.
También
por Dios, así cualquiera es exitoso cuando desde el gobierno te lo están dando todo.
¿Con quién hay que hablar para yo pedir unas cositas que necesito?
Sí, porque si cada empresa va al Estado a pedir lo que necesita, entonces
vamos todos.
Seguimos con otro.
Y lamento que lo que sigue realmente es una noticia relacionada con transporte.
Es lo que es.
Sí. El gobierno espera poner en funcionamiento 8 corredores este año. El director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras, informó que este año pretenden poner en operación al menos 8 de los 16 corredores que se tienen proyectados para el Gran Santo Domingo.
Voy a buscar un corredor entonces.
Sí, no estaría mal.
No, señor.
Hugo Veras dijo que se trabaja en estudios para poner en funcionamiento corredores como el de la Avenida Independencia, la 25 de Febrero, la Carretera Mella y otros. Indicó que en la actualidad se está inmerso en el proceso de adquisición de autobuses. ¿Qué tipo se utilizará en los corredores? Comprarlos con tiempo porque hay un tema con la fabricación. Recordó que las distintas organizaciones de choferes están concentradas en los corredores y aclaró que hay personas que no pertenecen al sector que no quieren que haya cambio en el sistema de transporte del país y que los propios líderes choferiles y el Estado no se lo van a permitir.
Bueno. En otra información, bueno, ya lo decía hace un momentito, el tema del anticipo para internamientos, en un nuevo paso encaminado a frenar la exigencia de depósitos y otras prácticas que afectan a los afiliados del Seguro Familiar de Salud al momento de requerir atención médica, autoridades del sistema y otros organismos se reunieron con representantes de establecimientos de salud privados. La exigencia de depósitos o anticipos al momento de ingresar a un paciente es uno de los principales motivos de quejas de la población y ha sido uno de los temas abordados por el periódico Listín Diario en las últimas semanas, vinculados a las debilidades del sistema de salud.
Bueno, y en otra información, domésticas dicen trabajan por años y salen con las manos peladas. Algunas tienen dudas sobre las posibles distorsiones que se puedan presentar en su aplicación, pero en general las trabajadoras domésticas entienden que es de justicia que regulen su sector como lo ha propuesto el Ministerio de Trabajo y que les mejoren las condiciones laborales. Plantean su derecho a que les paguen mejor, a tener un seguro médico y a que les den una pensión cuando salen viejas y enfermas de las casas de familias a las que asisten por años. La aspiración es parte de lo que se plantea en la resolución que presentó el Ministerio el pasado 29 de marzo con fines de consulta y que ha tenido varias críticas de algunos sectores que entienden que traspasa el ámbito de potestad de esa dependencia o que la misma generaría una carga insostenible para la clase media. Yo lo veo bien porque a veces hay personas que duran muchísimos años trabajando en una casa y salen sin nada y sin poder trabajar. Entonces, deben darle algo, aunque sea una indemnización para que compren medicamentos. Eso dice Nilcia Marcelino Zapata, quien lleva 34 de sus 54 años en labores domésticas.
Claro que sí. AstraZeneca afirma que el gobierno solicitó entregar vacunas COVID en 2022. La empresa farmacéutica AstraZeneca negó haber incumplido los acuerdos contractuales con el gobierno dominicano, que ha estado en el tapete en estos días, y que por el contrario ha acogido con buen gusto varias solicitudes que le fueran realizadas por las autoridades relativas a la cantidad de dosis a suplir y las fechas. Ejecutivos de la firma explicaron que estuvieron listos para entregar las vacunas contra el COVID-19 contratadas por las autoridades dominicanas en el año 2020. Y reconocieron que las primeras dosis no se entregaron en marzo, como se tenía estimado, pero explicaron que el segundo retraso se debió a que las autoridades sanitarias dominicanas no habían validado el laboratorio en Estados Unidos donde se produjeron esas dosis, como hicieron otras naciones latinoamericanas. Explican que originalmente las dosis dominicanas se tenían contempladas ser elaboradas entre laboratorios de Argentina y Canadá. Sin embargo, señalaron que posteriormente el gobierno dominicano le pidió que la cantidad de vacunas se redujera a 5.8 millones en vez de los 10 millones de dosis contratadas originalmente. Ajá. O sea, la mitad casi. Okay. Y ellos accedieron. Al hacer referencia a la flexibilidad mostrada frente a las autoridades, señalaron que también le fue requerido que la entrega fuera retrasada para 2022. La empresa finalmente señaló que está dispuesta a retrasar la entrega de la dosis para 2023, en virtud de que se tiene un común hecho, que cada año se deberán realizar vacunaciones contra el COVID-19.
Ok. Yo les dije a ustedes, es un proyectico, muy, fue muy bien estructurado eso.
Proyectito ahí.
Bueno, y ya nuestro último titular, sí, porque los de hoy han estado muy feos. Pero tú sabes que me he sentido, Sobe, Cintia, en esta semana como un salto en el pasado.
¿Con qué?
Como que con cada noticia que hemos dado de los diferentes sectores, es como un salto al pasado, un salto a la década 80, a la década 70, donde son los mismos temas. Lo único que cambian son uno que otro protagonista, pero luego son los mismos temas. ¿Usted se cree que en el año 2022 es para que estemos hablando de que las chichiguas dejan pérdidas de más de 10 millones de pesos al año en el sistema eléctrico? Es decir, una chichigua. Esto dice que cada año la empresa ETET, la empresa de transmisión eléctrica, retira más de 2.500 colas de chichiguas a nivel... Oye, tienen estadística de cuántas colas de chichiguas retiran a nivel nacional, que representan un daño a la infraestructura. ¿En serio? Y conllevan a que se tripliquen los mantenimientos y el número de brigadas destinadas a retirarlas del tendido para tratar de evitar interrupciones en el suministro eléctrico.
Pero yo recuerdo... Es extraña, porque es verdad que se enredan en el tendido eléctrico y pueden dañarlo. Pero además, que cuando tú eras chiquito, ¿dónde tú volabas, chichigua?
En el malecón. Yo lo volaba ya en la... En el malecón de...
En un sitio abierto,
en la avenida, ¿verdad? España, en la avenida España.
Me llevaban a esas...
Exacto. Bueno, pero dice el señor, el problema es que cuando se vuelan chichiguas, las colas de las chichiguas se quedan enredadas. Sí. A veces cuando se van en banda, wow, ¿cuánto tiempo? Yo no escuchaba eso.
Sí,
o que se cortan y se quedan ahí enredadas, esto lo dice Martín Robles. Entran a las líneas de transmisión, que son las más altas y son las primeras que tocan cuando viene una cayendo, se enredan en los cables. Pero yo recuerdo en los 80, cuando se hablaba en la época de Balaguer.
Ajá.
Los apagones son por las chichiguas. Y la gente se reía y dice, pero ¿cómo es posible? En aquella época había un sistema mucho más débil.
Claro.
Entonces, claro, estamos en el 2022. Han pasado 30, 40 años ya.
Hay que
y seguimos como con el mismo tema. Entonces,
como un GPS, ahí viene una chichigua.
Que tengamos problemas nuevos. Que tengamos situaciones nuevas. Que muchas de las cosas que hemos estado hablando en estos días sean como prueba pasada.